Muy buenas y bienvenidos al Podcast. Como cada semana vamos a proceder con el análisis de los títulos que sean protagonistas de la última edición de CP0 Podcast. ¡No! De la penúltima, porque vamos con retraso. Ya va tarde, don Mauricio.
La última en realidad, por lo que vamos a decir, como si no está.
Bueno, el otro ya me ha dicho, ya me ha hecho todo un spoiler del próximo que va a ser. Esta vez puede que sí, de verdad, ha prometido el Podcast más corto de la historia. Nunca lo sabemos. Pero este, como siempre, nunca sabemos cómo va a acabar esto. Don Mauricio, hay nuevamente compañía, creo que compañía nueva, que era la primera que salía, creo, recordar, así que esto promete, a ver qué personaje misterioso aparece en esta edición, porque ya saben ustedes que cada vez que aparece una compañía nueva aparece un mote nuevo. Empezamos con un enanito malvado y un porno star, y acabamos con... ¿Cuál fue el último, tío? El señor Borde, hace ya mucho tiempo de...
Ah, señor Borde, no había mucho.
Había mucho el señor Borde, el señor Miaditas Maxwell, ha estado el...
El cabo ese ladrón de los de Pelín era, ¿no?
No diga usted compañías, que así no nos perturba. Don Mauricio, abro al lío de Montepío. Empezamos como siempre con el programa de la semana. Fede Rata, porque yo seguro que en alguna pata metí.
Pues no, en realidad, vale, este fue el programa del periodista que tú tanto amas. No hubo ninguna fe de rata, al contrario. Fue
don un programa Álvaro, maravilloso. Don Álvaro Corazón Rural, tío, más grande que abrió el planeta Tierra, claro que sí.
De hecho, fue un programa maravilloso en ese sentido, de que se nota cuando hay personas que tienen tabla, cómo fluye todo bien, con tranquilidad. Se contaron muchas anécdotas. En realidad, la única rata, uh-huh, es sobre la primera historia, que Álvaro creía que eran pilotos de aviones, ¿no? Eran pilotos los que habían hecho el juego.
Yo pensaba también, sí, que habían sido pilotos, por cierto.
Pues no son pilotos, ahora lo vamos a decir. Es lo que eran.
Bueno,
pues eran todos pilotos.
Además, yo, que tú sé que le tienes mucho respeto al señor Don Jaime también es seguido de Álvaro. Así que, para que te haga tu idea del honor que ha sido tener por aquí al señor Don Álvaro Corazón Rural. Bueno, don Mauricio, teníamos dos juegos. Teníamos el Fighter Pilot y eso me lo hago en el segundo, que bien empezamos hoy.
El Winter Game,
efectivamente, de Epic. De Epic hemos hablado muchas veces, pero bueno, vamos a empezar hoy con el primero. Vámonos con Fighter Pilot. Además, una compañía Digital Integration un poco atípica, en el sentido de no nos vamos a encontrar aquí chavales jovencitos explotados por un cachopán, ni nos vamos a encontrar vendehumos, bueno, con el tomajón un poco sí que hubo por ahí de humo, pero bueno, una compañía que hizo productos más o menos de nicho, pero serio. Y, señores y señores, el personaje de esta semana es, y luego lo explicaremos, el señor Kevin Rabo. Luego explicaremos quién es Kevin Rabo. ¡Vámonos, don Mauricio!
Pues nada, entonces, Fighter Pilot, pues bueno. Además, un juego atípico en el sentido de que es un juego de una compañía pequeñita, de las uh-huh, estas que solemos hablar, que eran independientes, ¿no? Que ellos mismos hacían la distribución, en un principio, ¿no? Que luego tenían un pequeño apoyo, pero...
Uh-huh. Para hacer la pequeña puntualización, para la gente que se está incorporando por primera vez, cuando hablamos de una compañía inglesa independiente, nos referimos a que se distribuían ellos o se distribuían en un canal alternativo que no fuese Centresoft. Es decir, Centresoft es prácticamente la herbe inglesa, se podría decir. Pertenecía a los dueños de UE Gold, tenía capital invertido Ocean dentro. Eran los distribuidores de Ocean y de UE Gold, entre otra gente. Estaba Hughes, que estaba un montón de gente por allí rondando. Bueno, Hughes iba por su parte, ¿no? Ahora que lo pienso.
Hughes va por su parte.
Bueno, había otras compañías que también distribuía Centresoft. Y el hecho de no ser distribuido por Centresoft implicaba que los mejores y los más numerosos puntos de venta normalmente estaban copados por ellos. Por lo tanto, esto va a explicar muchas cosas de la evolución y del desarrollo de la historia de esta compañía. Era una pequeña puntualización por el tema de que cuando tú en España piensas en compañía independiente, a lo mejor piensas en, no sé, a lo mejor en una ópera, alguna cosa por el estilo. Aquí más o menos se podría decir, pues más o menos, ¿no? Un poco de estilo ópera.
Que ellos tienen que hacerlo todo, tienen que hacer desde el desarrollo de las cajas hasta la distribución, ¿no? Incluso negociar con los grandes almacenes directamente el producto, ¿no? Entonces, bueno, eso, la única rata, ¿no?, es que en realidad no eran pilotos de avión, sino que lo que eran en un principio, bueno, en un principio eran ingenieros de la RAE. La RAE es la Royal Aircraft Establishment, que es diferente de la RAF. La RAE es la Royal Air Force, o sea, la Fuerza Aérea Inglesa, la RAF. La RAE sería la proyección el grupo de investigaciones, ¿no? El que va a crear los aviones, los misiles y demás, que se lo va a suministrar al otro, ¿no? Entonces son los investigadores.
O sea, la gente que se dedicaba a desarrollar la tecnología que luego se implantaría en la RAF para el combate.
Exactamente. Entonces era gente que de física y matemática hasta las orejas, ¿no? ¿Sabes? Que eran perfectos para pa hacer simuladores, ¿no? Uh-huh. Entonces, la historia comienza con un muchachillo llamado Dave Marshall, uh-huh, que era un ingeniero en prácticas en la RAE, uh-huh, ¿no? Entonces, durante...
¿Tú sabes que por más veces que digamos RAE, la gente va a pensar en el diccionario?
Bueno, pues la parte de...
Royal Aircraft Espacial, Establishment.
La ingeniería aeroespacial de los ingleses, de los militares. Entonces, durante la segunda mitad, él está por ahí, está trabajando, se lo van llevando de una fábrica a otra, ¿no? Uh-huh. De un lugar a otro, ¿no? Y a mitad de los 60 lo ponen a diseñar lo que sería los sistemas de control del... la columna del avión, ¿no? Lo que, uh-huh, era el control. El sentí el manejo, ¿no? De que le estaba dando la palanca y aquellas cosas se movían, ¿no? Y, uh-huh, lo ponen a diseñar el nuevo sistema, ¿no? Para reemplazar al viejo, porque el viejo era un lío de polea, muelle, una cosa súper loca, ¿no? Uh-huh. Que tenías que configurarlo a mano, o sea, la abría, empezaba ahí a atornillar las cosas. Vamos a hacer un simulador de otro modelo de avión. Pues nada, este modelo de avión tiene que estar en las suspensiones más duras, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, al final, teniendo presupuesto de los militares, lo, uh-huh, que hacían era hacían simuladores individuales, ¿no? O sea, hacían todo el armatoste. Ahora va a simular que es un avión tal. Pues llevaba el armatoste y llevaba otro, ¿no? Entonces este hombre, mediados de los 70, ya había las plaquitas estas así, que eran una CPU, un poco de RAM, que lo estaban así, como si fuera hoy con un microcontrolador, ¿no? Una, uh-huh, Raspberry Pi pico de esta, pues de la época, ¿no? Y monta un sistema con esta historia que se podía configurar con una EPRO, ¿no? Tú grababas los datos de eso, lo configurabas y entonces se configuraba así, en plan software, con lo que aquello fue un pelotazo maravilloso, ¿no?
Claro, pero estamos hablando de que reconfiguró un software que en realidad lo que está controlando son sistemas hidráulicos, está controlando sistemas, sí, electromecánicos, sí, básicamente, ¿no?
Sí, al fin y al cabo son parámetros, en realidad es como si supieras parámetros, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este otro sistema, así en plan medio computador, final de los 70, un tío joven, friki, que ganaba considerablemente bien, que no tenía muchos vicios conocidos, por lo menos. Uh-huh. Pues nada, en su tiempo libre se coge una placa de esa que hemos hablado de la época, la NASCOM, uh-huh, que es un ordenador en placa, y se pone a hacer un simulador de vuelo en la NASCOM.
Vale.
El tío ahí, feliz y contento. Eso era sus tardes, su chato libre, eso, no tenía PAP cerca o no le daba el PAP.
Lo que pasa es que en el año 81 ocurre algo, ocurren cosas.
Sí, este hombre abre los ojos y está en el 81. ¿Y en el 81 qué es lo que había? Pues la calculadora del 81, el 781. Uh-huh. Y entonces cuando este hombre ve esa cosa y dice, hostia, pues molaría tener un simulador en esta cosa, ¿no? En esta, uh-huh, calculadora. Y él hace un juego que lo hace en BASIC. ¿Por qué hay muchas cosas del Z81 al principio que son en BASIC? Porque con un K de memoria, un K de BASIC te cunde más que un K de ensamblador, ¿sabes? Porque el BASIC llama a las rutinas ensamblador de la máquina. Uh-huh. Entonces monta un programa que se llama Fighter Pilot. ¿Es el Fighter Pilot? ¿Tú has visto las fotos?
Sí, esas cosas así con caracteres y con o sea, básicamente con usando caracteres para hacer lo que sería la de este, que básicamente eran letras.
Tú lo controlabas era pantallas de números, tú veías los controles, que eran números, y tenías que ajustar los controles e imaginarte que estaba volando en tu cabeza.
Hombre, teniendo en cuenta que la máquina objetivo era el CTG-81 con un K de memoria, pues tampoco se podía esperar más, ¿no?
Pero bueno, entonces le funciona bien y entonces lía un colega, que este era un experto de sistemas, ¿no? Un ingeniero de sistemas, uh-huh, de allí, llamado Rod Street, de la RAE, y juntos hacen el Night Hunter. Uh-huh. Que a la gente este ya se ponen súper ambiciosos los tíos, ¿no? Dice, esto tiene que ser mucho mejor, más avanzado, más no sé qué, más todo. Entonces él le dice, ahora veo ese ensamblador, pero nunca de ensamblado no me da nada, así que Rod inventa una cosa que tenga más memoria. Y el Rod inventa una ampliación de 16K de memoria, uh-huh, para el ZX81.
O sea, no coge la ampliación de 16K original de Sinclair, se hace una.
Tú has visto la de Sinclair original, las cosas que hacían, pegaban petardazos y todo. Hacen una bien hecha, ¿no?
Joder, qué arte. Uh-huh.
Eran ingenieros, entonces montaban una presión de RAM cojonuda, hacen el juego para esa presión de RAM. O sea, tenía que ser el juego más grande de la época, 16K, uno de los primeros juegos ensamblador, con, uh-huh, muchísimo ensamblador y presión de memoria. Entonces deciden darse un nombre. Y como están mezclando software y hardware, pues dice Digital Integration.
Porque integraba los dos mundos, el del software y el de hardware. Mira, ni tan mal.
Entonces, los muchachos...
Bueno, está claro, estamos en el año 81, la máquina recién salía. Esto, se tuvo que hablar de esto en todos lados. Debería de ser uno de los primeros programas que salen en el ensamblado para la máquina.
Entonces sale en revista eso de que además venía con ampliación de memoria. Mucha gente lo compró solo por la ampliación de memoria, ni siquiera por el programa.
Claro, ¿no? Porque vendía el programa con la ampliación junto.
Entonces, claro, y la ampliación era mejor que la de Sinclair, pues ya te puedes imaginar que la gente...
Ah, mira, está mal.
Entonces, los tíos están ya súper super emocionados y estos empiezan a soñar, ¿no? ¿Qué sería de un mundo con una máquina con más memoria y más colores? ¡Ay, ay! ¿Cuándo llegará ese futuro, no?
Bueno, y por suerte, pasa un año y llega el año 82 y el padre de calculadoras pare otra calculadora.
Ahí, y sale el espectro, la calculadora del año 82, y ya los tíos, ahí está la nuestra, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué hacen? Pues nada, están los dos, el Dell convierte el Fighter Pilot y el ROG convierte el Night Gunner.
Bueno, tú imagínate que venís de un ZX81 con 16K a encontrarte, bueno, el procesador era el mismo, es verdad, pero vamos, encontrarte ya con un ZX Spectrum con sus pedazos de 48K de memoria.
Y colores, tío, y colores.
Y colores, efectivamente, que ya no era verde, blanco y negro.
Era verde y negro ahora.
Y el azul cian, con la que tanto odio, el azul cian.
Entonces, ahora los muchachos creen que tienen una cosa potente y que ya el otro le había funcionado bien.
Uh-huh.
Pues, se intentan promocionarlo. Entonces, ¿dónde van en esta época? En esta época se iba a los eventos estos que ocurrían por Inglaterra, la ZX Fair, ¿no? Uh-huh. El centro de eventos es Tepona, va a montar una feria de Spectrum, vienen los cuatro chalados. Uh-huh. Se van esto con una mesita, un Spectrum, un ZX81 ampliado, y ponen los juegos allí. Se monta un revuelo a la gente. ¿Esto qué es? ¿Cómo? Un simulador, colores, no sé qué. Esto va de miedo. Esto simula que no veas.
Uh-huh.
Dentro de la cinta que tiene allí. Entonces, uno de los distribuidores que había en ese evento dice, hostia, que ahí parece que hay dinero. Vamos a hablar con estos muchachos. ¡Muchachos! Os compramos ese juego. Nos da 500. Queremos 500. Y los tíos empiezan a mirarse en otro. O sea, ahora hay que hacer 500 cajas de estas. Esto... Uh-huh. A ver, ¿para cuándo las quiere este hombre? Señor, ¿para cuándo quiere que le mandemos los 500 a este juego? Y dice, pues mira, a comienzo del mes me manda las primeras 500 cintas, a comienzo del otro mes las 500. ¿Cómo?
O sea, que le había pedido no 500, sino 500 al mes.
500 al mes.
Oh. Ah, dos pavos en su casa con la doble pletina ahí, con el high dubbing a tope.
Pero a tope, porque esta gente además todavía trabajaban en la aeroespacial, el diccionario.
¿Trabajaba en la María Moliné todavía?
Entonces, ahí pasaban más tiempo. O sea, ellos ya empezaban a considerar que el hobby era el trabajo y el trabajo era el hobby, porque ellos estaban grabando cintas allí a saco, ¿no? Decía que llegaban. Y llaman de la WH Smith, ¿no? Que es la lista de libros que distribuía mucho software por aquella época en plan independiente, ¿no?
Y que sigue viva en los aeropuertos españoles, por ejemplo.
Sí, porque ya como sitio no funciona, solo en aeropuertos, que pueden robar más dinero a la gente. Un botellín de agua y esas cosas. Entonces, esta gente le llamaba y decía, mándame 5.000 unidades, ¿no? O sea, que aquello se vendía mucho, ¿no? Y entonces,
de golpe y porrazo le piden el pedido de 10 veces de lo otro.
Sí, entonces, vamos a ver. Ahora que alguno dirá, usted está me está engañando, 5.000 unidades, un simulado de vuelo en el año 82, así. Pero ya lo comentamos, ¿no? Lo hemos comentado a veces, que fue la historia de Crystal Computing Design, que al principio se hacía mucho dinero porque había mucho computador. Había mucha sensación de que era el futuro en Inglaterra.
Pero lo que no había era software.
No había software y entonces todo lo que salía se vendía a expuertas, pero a expuertas, uh-huh. ¿No?
Esto lo hemos explicado muchas veces, don Mauricio, pero esto es lo que explica que mucha compañía mojonera que hacía juegos de mierda aguantase un tiempo y pretendiese seguir viviendo de hacer el mismo tipo de juego cuando de repente el mercado ya empieza a madurar y empiezan a salir cosas potentes, ¿no?
Sí, vamos a ver. Exactamente eso que comenta Chema, ¿no? En el instante en que apareces entre Soy un Mastertronic, muchas de estas compañías que lo que harían vendían mierda en base y muchas cosas así desaparecen de la noche a la mañana, ¿no?
Claro.
Es un poco como la bajada 875 versión inglesa, ¿no? O sea, todo lo que era mierda desaparece, ¿no? Las sermas de la vida que intentaban robarte, tangarte, el cartucho MSX a no sé cuántos mil dólares.
Recuerdo al estimado señor juez de la audiencia que esto está en Brasil. Vayan a buscarle a mí, déjenme que en paz.
Bueno, venga, ok. Entonces, los tíos a esto les empieza a funcionar. Tú también que dices, hostia, vamos a intentarlo. Piden una excedencia de 6 meses. Uh-huh. Para montar de Sion de Moliner, para montárselo por su parte, y además lían a una muchacha que trabajaba allí en las oficinas para que fuera la secretaria.
Ahí toque de casa, claro que sí.
Entonces, aquello empieza ahí como la espuma, ¿no? Y llegan llegamos al año 84, ellos siguen vendiendo muy bien, porque lo bueno que tenía estos simuladores es que daba igual el tiempo, son juegos que tenían mucha duración en el mercado. No era el juego arcade que a los dos meses ya había otro nuevo que lo reemplazaba, ¿no? Estos uh-huh. simuladores Se vendían, ¿no? Entonces, el distribuidor aquel que consiguieron el AZX Microfone le dice, tío, hazme uno para el Commodore 64, por favor, tío, el Commodore 64, que yo puedo ganar dinero con esto. Uh-huh. Dicho, joder, que nosotros somos Z80, que eso a nosotros nos va ni nos viene. Pero bueno, le he dado tanto el coñazo que dicen, bueno, pues vamos a tener que hacer lo que no queríamos. Esto está yendo bien, vamos a intentar buscar un muchacho que programe para 6502 uh-huh. y nos dirigamos para que no haga una versión para Commodore 64 y hasta el 800 del uh-huh. Fighter Pilot. Y nada, pues eso, lo hace, eso le va dando una entradita de dinero, ¿no? Y ellos empiezan a trabajar en el siguiente juego, que además el suelo decía que ya quieren que sea un Fighter Pilot 2, que el primero hace un pelotazo, el Fighter Pilot 2, y dice, pues no, tío, de Fighter Pilot 2 no nada, uh-huh. de ti pasamos 3 kilos. Se van a hablar con algunos coleguitas del trabajo antiguo, uh-huh. y ya el callo está dando por... ¡Calla, chiquillo, ya te voy a dar lo que quieres!
Señores, señores, entonces, la mascota del podcast apareció nuevamente... Una semana más, el niño cree que lo calle.
Entonces, van a hablar con los coleguitos y dicen, hey, infórmanos de cómo funcionan los helicópteros, porque vamos a hacer ahora uno de helicópteros. En vez de aviones, vamos a cambiar de registro. Uh-huh. El helicóptero sería el Apache. Ellos reciben un montón de información, documentos técnicos, vídeos, una barbaridad de información. Incluso la propia compañía que fabricaba el Apache, la Hughes, uh-huh. ¿no? Y solo que los tíos van a hacer juego de Apache, pero dicen que eso de Apache le suena a indio americano, que eso de nombre no va a funcionar.
Y le pone un nombre que no tiene nada que ver con los indios americanos, ¿no?
Tomahawk. Yo no sé cómo piensa el cerebro de mucha gente, pero bueno, sí.
Ellos pensaban que es lo invisible, pero señor, el Tomahawk es otra cosa.
Entonces, ellos también se empiezan a dar cuenta que estos proyectos suyos, para mantener ese nivel de calidad y detalle que le da, tardan mucho tiempo, se llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces empieza, eso es un poco complicado para esas empresas independientes que hemos hablado, porque si tu proyecto estrella fallaba, uh-huh. te ibas a la mierda, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿qué hacen? Pues empiezan, bueno, pues mira, para poder resolver esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos también a distribuir software de otras personas, y empieza a distribuir software en plan arcade, ¿no? Uh-huh. No es el Full Throttle, que es un juego de carreras en plan Super Hang-On de motos, uh-huh. Así bien arcadiano, que le funciona muy bien, y durante ese tiempo, con el dinerito de la versión de Commodore 64, de los juegos que ya habían hecho, con esos jueguecitos arcades que van saliendo, con año 85, la máquina maravillosa que ya había llegado al mercado, uh-huh. y sé que además de Z80, con lo que podemos convertirlo rápidamente, así que Fighter Pilot para CPC, con eso van ganando suficiente dinero para afrontar el proyecto ese tan complejo del Tomahawk, ¿no? Uh-huh. El Tomahawk sale muy bien, es un pequeño éxito, porque claro, simulador de helicóptero había, o el carísimo de Microprose, que lo vendía Serma, que si lo vendían en Inglaterra, Serma también, ya te puedes imaginar. Y este, que iba muy bien, tiene buena presentación, los tíos ya tenían una cierta fama, tenían uh-huh. 3 juegos en el mercado, pero tenían una fama ya muy buena de que eran los líderes de los simuladores, ¿no? Uh-huh. Entonces aquello va muy bien. Y ahora, año nuevo, juego nuevo, ¿no? Entonces ahora esta vez le toca escoger al Rod. Y el Rod era, el Rod se creía que era un Tom Cruise, que iba en moto, ¿no? A trabajar todos los días, como si estuviera allí en Top Gun. Uh-huh. Que iba allá a la oficina, al cuartillo que tenía ahí metido, los tres. Y dice, pues vamos a uno de moto. Y, pues nada, vamos a un simulador de moto, que nosotros vamos a conocer como el Suzuki de T-Racer. Que se lo montan de miedo. Porque los tíos hablan con Suzuki. Esta gente siempre que hablan con una empresa así, con una marca, no sé si es porque iban con educación o yo qué sé, pero las cosas les trataban muy bien. Y la Suzuki le presta ayuda, se lo llevan allí al circuito, al Silverstone, a enseñarle cómo funciona la historia, ¿no? Uh-huh. Y cuando es la presentación del juego, hacen un evento ahí en Silverstone con todo el Team Suzuki al completo. Y dentro del Team Suzuki había un muchachito que comenzaba ese año a correr moto.
Un muchachito que nadie le conoce. Señores, señores, un muchachito, el señor Kevin. Hemos hablado de él al principio. Chema, al principio he dicho otra cosa. Sí, señores, señores. Los que hemos escuchado el motociclismo, bueno, los que hemos visto el motociclismo toda nuestra santa vida en la televisión española siempre te decían Kevin Schwantz, Kevin Schwantz, el americano Kevin Schwantz. Señores, señores, ¿Schwantz de qué? Es un apellido alemán, es Kevin Schwantz. Y Schwantz es rabo en alemán, el señor Kevin Rabo, no me lo estoy inventando, no me lo estoy inventando, era el señor Kevin Rabo, Kevin Schwantz. Pueden ustedes buscarlo en el diccionario, no les miento. S-C-H-W-A-N-T-Z, Schwantz, Rabo, el señor Kevin Rabo.
Pues eso, el señor Kevin Rabo estaba allí, que era su primer año en la Suzuki, que era uno de los pipiolos que estaban allí, y estuvo allí en ese historia del evento del juego.
Bueno, ni tan mal, don Mauricio, el TT Racer, del que no vamos a hablar mucho hoy, porque no es lo que toca, estamos hablando de la compañía, hay que recordar que es una auténtica anomalía dentro del CPC, porque se lo curraron tanto, 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 que es uno de los pocos juegos de la época que se puede jugar a dobles conectando dos Amstrad CPC por serie.
Sí, sí, y eso es por culpa del señor Rock, porque él era el ingeniero de sistemas, era un tío que para hacer un cable de red y montar un interfaz R0032, no hay problema. Y en la versión de Spectrum puedes jugar también con el interfaz. Interfaz 1 creo que es, uno que es uno de los interfaces que hizo Sinclair que usa Red. Solo que es más raro. El interfaz serie de CPC había varios y podía usar el de Astra, podía usar incluso el de Manchester Ingeniero. Una de esas cosas que un día tenemos que hacer una prueba para que vean la gente cómo se podía jugar en Red con el CPC. Pues yo, una cosa,
yo es algo que siempre he querido de haber hecho que se haga en un evento. Lo que pasa es que parece que los eventos siempre enseñan los mismos juegos y la misma historia, pero está algo que molaría enseñar en un evento con los dos CPC conectados por serie, con el TT Racer ahí a tope, ahí enseñando cómo se jugaba en Red en la época.
No, el Omomi, tiene que poner el Omomi siempre, si no, no.
Hostia,
no,
lo que pasa es que no me da el coñazo llevarte el bonito cargado el CPC a casa de tu colega ahí para poder jugar doble.
Bueno, si el Doragasu, ¿te acuerdas de ese muchacho que hacía cosas y eso? Si el Doragasu no hace la tarjeta de red, yo le monto ahí el Doragasu, no, ¿qué ves?
¿No lo podemos conectar por wifi con el M4?
Puede ser, a lo mejor también funciona, pero yo no tengo M4, pero es por molestar al Doragasu. ¡Doragasu, despierta!
Doragasu no se puede molestar porque... Doragasu, no te enfades. Lo que no existe no se puede molestar. ¡Hala! La próxima vez, piénsatelo dos veces cuando no hagas caso, cuando te pida por interfaz de rato. ¡Hala! Tomoricio, Doragasu, un abrazo. Diremos que el TT Racer a través de la M4 por Wi-Fi lo vamos a llamar Proyecto Secreto 38. ¿Vale? El 38. Proyecto Secreto 1, ya sabe todo el mundo lo que es. Proyecto Secreto 2, nadie sabe lo que es, salvo Roberto. Proyecto Secreto 3, nadie sabe lo que es, salvo Juan. Así que este va a ser el Proyecto 38.
Secreto 4, no sabemos lo que es, ninguno.
No lo sabes ni tú. Tampoco. Bueno, total, que el juego este, el TT Racer, otro pelotazo, claro.
Otro pelotazo, funciona muy bien porque además, bueno, en realidad las cajas de esta gente eran bonitas. Ese detalle era chulo. Y jugando a uno también funcionaba bien. Versión de Astra, versión de Spectrum, tenía el tío de Commodore 64 haciendo versiones, para adelante. Creo que en Commodore no tiene red, no sé, lo tendré que mirar, pero bueno, en fin, paso. O sea, hay 87, están todavía en los 8-bit, pero al final del TT Racer, o sea, al final del 86, ellos ya están viendo que las máquinas de 16-bit están llegando. Quizás son carísimas, son inaccesibles todavía en el año 86, solo lo tenía la Betina, para pintar.
La Betina
Bitner. Tenía una Betina.
Pero claro, esta gente, que eran unos fricazos de sistema, además, de acostumbrados ingenieros y toda la pesca, no solo tenían interés en la nueva tecnología, sino que ellos habían empezado su carrera diseñando prototipos para la Royal Air Force, desde la RAE, desde la Royal, como he dicho, que era la Royal Air Establishment. Ellos tienen en sus venas ese tema de desarrollar cosas relacionadas con la aeronáutica. Por lo tanto, es lo más normal del mundo de que ellos digan, oye, pues ya que vienen los 16-bit, ahora podemos hacer un simulador guapo, guapo.
Y entonces, para llevar ese proyecto adelante, o sea, estamos hablando que eso ya lo ven en el 86, cuando hemos dicho siempre que el 86 es el año del punto de inflexión de ventas, ¿no? Entonces, en el 87 ellos van a seguir haciendo cosas para 8-bit, pero van a hacer ya su transición a 16-bit y van a contratar gente, programadores principalmente, porque es lo que ellos necesitan para llevar adelante esos proyectos, ¿no? Entonces ellos van a tener su jueguecito, van a tener el jueguito del Boss Lay, ese, que en el CPC está muy bien, y como el 64 es de risa, pero el CPC está muy bien. Uh-huh. Y algunos jueguitos más que van ahí haciendo, pero el principal proyecto de ellos va a ser uno basado en el F-16, ¿no? Uh-huh. Que era el avión de moda entre los frikis de la RAE.
Vale.
Entonces, resulta que hay un evento donde van a presentar a los militares, la empresa que hace esto, la General Dynamics, la que hace el F-16, va a presentar el avión allí para que vean que eso mata y mata, ¿no? Y entonces, este tío de contacto, el Dave, se cuela allí en el evento. Cuando ya no están ni trabajando ni nada, se cuela allí dentro, va para allá, ve allí que hay una casetita de camping, entra allí en la casita de camping, que ahí está el piloto de pruebas, y empieza ya a preguntar al piloto de pruebas, ¿no? A sacarle cosas, ¿no? Porque además el piloto quería hablar de su avión, porque me lo está el niño, que no sé qué, y el otro, ay, ¿por qué ibas? Y el otro ahí tomando nota, así, hasta que se da cuenta y la seguridad coge al Mendaldo y dice, fuera aquí, que está como
espía. Se creería que era un espía, claro.
Entonces lo paran allí, dice, no, es que vamos a hacer un juego, y el callo me voy a acordar de la madre del callo, del callo.
Don Mauricio, no hable usted mal de su propio hijo aquí en directo mientras la gente le oye.
No, sí, mi hijo es muy bueno, pero cuando me dejen para grabar un episodio, es bueno, cuando no es un bicho del mato. En fin, además, mañana festivo, ya veo que me va a quedar mañana mi festivo. Toma, chocolate, la madre que me parió, ahí tiene chocolate. Este es el bueno, del que deja todo. Entonces,
Don Mauricio, usted que viene del sur de España, el chocolate del bueno es otra cosa.
Es por eso, pero bueno, yo vengo del sur, vengo ahora más del sur todavía, soy de Macacolandia Sur. Entonces, este hombre le explica a la General Dynamics que no era un espía, que van a hacer un juego, y entonces la General Dynamics, ah, van a hacer un juego, ah, pues bueno, estupendo, eso sirve para promocionar. ¿Qué necesita? Y le dan manuales, vídeos, etcétera.
Ah, mire.
Entonces,
el juego fue un éxito, ¿no? El F-16, lo único que ellos se dan cuenta de que, joder, nosotros queríamos acortar el tiempo de desarrollo y esto nos ha llevado más tiempo que los otros.
Sí, sí, de 18 meses a 2 años le estaba llevando esos juegos, ¿no? De hecho, vamos, fue un éxito porque también fue de los primeros que tuvo versión de 16-bit, aunque la versión de CPC, las de 8-bit son bastante decentes, ¿sabes? Yo creo que la gente que gusta el simulador tiene que ser alguno de sus juegos favoritos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos, ante este problema, intentan resolverlo como sea. Entonces, ¿qué hacen? Pues mira, ellos habían sido sus distribuidores de sus juegos fuera de Inglaterra, ¿no? Entonces habían tenido que ir a Francia, hablar con los distribuidores y demás. Entonces van a Francia y dicen, hey, estamos pensando en hacer un sello budget de 16-bit para reeditar jueguitos sin viejo, ¿no? Entonces se cuelan allí en Ubi, en Infogrames, y crean un sello que se llama Action 16. Y uno de los primeros juegos que editan es el Norte y Sur, que se convierte en un pelotazo para todos los niveles en Inglaterra, chico.
¡Oh! Curioso.
O sea, el juego fue más famoso por esa y vendió mucho más por esa serie Budget que por lo que es el juego. De hecho, ellos dicen que fue tan bien que compraron una caja de champán y empezaron allá a celebrarlo. No sé qué. Entonces, tienen ese sellito así, que le funciona muy bien, y luego crean otros sellos para juegos de third party de 16-bit, también baratillos, ¿no? Que no tuvo tanto éxito. Esto era un juego original, no tuvo mucho éxito, pero tiene un jueguecito que Jaime precisamente, y yo gustamos mucho, que es el Superplex, que es un clon del Border Dash. Y no es, ¿no? Pero
total, nos metemos en los años 90-91 y ocurren cosas. Ocurren cosas en el mundo, ocurren cosas en Oriente Medio.
Pues tenemos aquí el Irak. Ópera dice esto, hay que aprovecharse de esto.
Y los de Ópera con menos vergüenza que en un gato en una matanza saca el rescate en el Golfo, coño, creo que salía.
Y esta gente, pues cogen que el avión europeo, el Eurofighter, que era el Tornado, y dice, pues mira, vamos aprovechando que este es el avión que está saliendo por aquí, vamos a hacer un juego sobre este avioncillo. Esto ya aquí, ya en realidad, ya los 8 villas no entran, ¿no? Esto ya es todo 16-bit, entonces esto va a ser más light lo que vamos a contar. Entonces, eso fueron 3 años trabajando con esto, además con ayuda de la RAF y del proyecto Eurofighter. O sea, esta gente siempre tenía mucha suerte, siempre en ese sentido, o sabían negociar muy bien.
O tenían buenos padrinos, que también te digo yo.
O también puede que fueran por malos tiros, ¿no? Entonces, le dejan hasta entrar a tocar el simulador para los pilotos, y del día que le toca se van todos allí con cámara de foto, a tirar fotos, todo lo que puedan. Entonces el resultado visual es muy, muy, muy parecido a como sería el simulador, ¿no? Original. Entonces, después de eso, hacen otro de helicóptero, esta vez también de los Apache, pero esta vez le llaman Apache no sé qué. Esta vez ya entendieron que Tomahawk, Apache y eso.
Pero ya se le empezaba a notar ya cansado, ¿no? Ya había perdido un poco la frescura del principio, ¿no?
Sí, no, porque ya esto es directo, ¿no? Avión, Apache, ahora otro avión, al otro helicóptero, a otro F-18. Bueno, el punto de la historia es que cuando están así, están cansados, y también estamos ya en la segunda mitad de los 90. PlayStation, o sea, consolas a nivel super global. Uh-huh. Y les llega unos franceses, la gente de Titus, y dice: ¡Hey, ustedes! Vamos a comprar ustedes, porque ustedes son cosas que nosotros no hacemos, no tenemos en nuestro catálogo. Además, uh-huh, ustedes tienen el acceso al mercado del PC, que nosotros en el mercado del PC, desde que hicimos el Prehistory 2, aquí no hay nada que rascar.
El Prehistory 2 y el Super Cautro, efectivamente.
Exactamente, entonces aquí no hay nada que rascar, vamos a comprar usted, dice, bueno, pues venga, pues vale, pues ve. Pero de Titus no me ha comenzado y dice, esto tiene que convertir a PlayStation. O sea, unos tíos que están haciendo unas cosas, que casi ya que precisan un Pentium, uh-huh, y lo mandan a un cacharro que tiene una CPU a 33 MHz, como uh-huh, comprenderá, aquello no iba a funcionar y con cola. De todas formas, lanzan el F-18S, pero el juego se ha ido atrasando porque, claro, llegan los franceses y hay que dar cuenta a los franceses. Entonces, todo se va a atrasar más todavía. Todo va uh-huh con más atraso y, además, tarde. Entonces, el tío tenía un viaje con la familia planeado de vacaciones, que con todos estos atrasos había coincidido con la época de la presentación del juego. Y uh-huh, le dicen de tipo, ¿tú te quedas? Y dice, no, yo me voy con mi familia de viaje. ¿Tú te quedas? No, yo me voy. Te quedas, ¿no? Se va. Cuando vuelve de vacaciones, puerta fechada a la puta calle.
Bueno, tampoco le fue mal porque Titu que dura.
Sí. No, Titu no, o sea, el Day se va fuera. El Rot no dura mucho más porque ve esa historia que esta gente le habían comprado pero no sabía lo que habían comprado al comprar a esta gente. Sale fuera. Entonces, todos los que habían comenzado están fuera ya de la empresa, uh-huh, haciendo su vida. Titus termina haciendo cosas extrañísimas con ese sello, uh-huh, unos arcades extraños. Y en el 2005 Titus se va a la mierda y desde entonces ya pues no se sabe nada más de esta empresa, que también cayó, ¿no?
Suponemos ahora que los derechos de su catálogo estará entre los acreedores de la quiebra de Titus.
Sí, seguramente por ahí. Entonces lo que sí sabemos de esta gente, bueno, sabemos hace tiempo, ¿no? Porque lo último que leí fue una Retrogamer, uh-huh, es que el Rod se dedicó a programar en cosas más serias, hizo páginas web, hizo cosas así, o sea, se perdió por un lado.
Se fue a la rama empresarial.
Sí, y el Date había sacado bastante dinerito cuando uh-huh lo echaron y demás, se dedicó a tocarse un poco los kinder y a aprender a tocar el banjo, y es profesor de banjo.
Bueno, mira, bonita, me parece de una profesión muy noble.
Y eso, y de hecho le habían cogido una tirria a los simuladores de vuelo, pero dice que cuando vio un simulador de vuelo open source, 10 años después, empezó a volver a tener interés en cómo mejorarlo eso, ¿no? El uh-huh X-Plane, que está por ahí por el lado. Son segundo. No, señor Cayo, The Points. Ok, The Points. Ya no se tome mucho chocolate. Ok.
Tú sabes que no lo voy a cortar, como siempre, ¿no? Esto se queda.
Yo sé que no lo voy a cortar, pero ¿qué quieres? Hay que criar al niño, ¿no? Lo puedes tú dejar así, haciendo lo que le dé la gana. Entonces, pues nada. Y eso, colorín colorado, a tocando el baño, plan, 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 nos quedamos.
Que bien me hubiera quedado haberle metido ahora un golpe aquí de... Debería ser tapada. Bueno, señores, la verdad es que mi mujer me ha dicho muchas veces que me parezco un poco a Barney McKenna de los Dubliners, antes de que tuviera el pelo blanco, en fin, que tocaba el baño los Dubliners. Bueno, don Mauricio, vamos entonces, bueno, nos ha contado una historia muy interesante de la empresa. Vámonos con el nivel técnico del juego.
Pues bueno, en realidad, nivel técnico
primero de los juegos de comienzo del CPC, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿no?
Pues nada, va a ver, CRTC sin ajustar, uh-huh, un suelo oculto, muy extraño, chaval, muy extraño, yo creo que es muy extraña. Son bloques de la pantalla en pedazos, es una cosa súper extraña, no encuentro sentido ninguno, pero bueno. No, el juego no usa el firmware, uh-huh, que quizás por eso las revistas de CPC alababan que el juego iba como fluido, ¿no? Porque normalmente uh-huh hemos visto que muchas veces simuladores usan el firmware y demás. No, ellos no, ellos usan el hardware para el teclado, para todo. Uh-huh. Entonces quizás tienen un plus de velocidad a pesar de usar buffer oculto. Es un simulador, da igual, usa un buffer oculto, ¿no?
Pero bueno, incluso usa la pila, ¿no? Para poder volcar la zona,
sí,
más rápidamente.
Sí, para volcar la zona. Entonces es un buffer oculto del mejor de los casos. O sea, sigue siendo una mierda asquerosa. Buffer oculto es mierda asquerosa. Solo que una mierda asquerosa un poco más rápida de lo normal. Y no hay mucho más. El juego del comienzo del CPC no tiene mucha historia, no hay una cosa que te diga, ¡ah, brillante! ¡Ah, no! No, es una conversión que hicieron rápidamente mientras estaban haciendo el otro juego, uh-huh, para sacar más dinerito, que el CPC daba dinerito.
Sí, en serio, y como siempre hemos dicho muchas veces, el hecho de que un nivel técnico no sea excelente no quiere decir que el juego no sea entretenido, así que ni tan mal. Vámonos entonces con el segundo de los juegos, vámonos con el, además, compañía que a ti te, yo sé que a ti te gusta, el, vámonos con el Winter Game, que tú eres más del World Game, yo sé que tú eres más del World Game.
Sí, porque es el que yo compré, ¿no? El Oreja compró el Winter Game. El pijo del grupo, el Cotorra, el Peluca, compró el California Game, que era el pijo. Y yo compré el World Game. Entonces, pues era eso, ¿no? Nos repartíamos y nos jugábamos todos. Yo soy más del World, pero bueno.
Es que es tremendo. El Cabeza, el Oreja, el Chino.
El Chino.
La pandilla de los 80, efectivamente. Bueno, abro.
Pues nada, Epi, pues nada, si recordáis en aquel especial de nuestro querido David, que nos hizo traer Imposible Misión 1 y el 2 en el mismo programa. Yo creo que ahí hablamos todo lo que había que hablar de Epi alguna que otra vez. Entonces contamos toda la historia, que empezó como una empresa que se llamaba Strategy Simulation, que eran dos colgados que hacían juegos de estrategia RPG, que hubo una pelea entre los dos fundadores por culpa de una mujer, que uno se enamoró, o sea, hubo una historia, la empresa se fue a la mierda, no se fue a la mierda, se separaron, uh-huh, uno se largó, el enamorado se largó, la empresa hizo una transición de juegos arcade, de rol arcades y deportivos, o sea, cambió un giro radical de 180 grados, uh-huh, y ya cuando ya estaban súper, súper flipados, decidieron inventar una consola.
Y ahí es donde... Cual maquinista de la General, empezaron a quemar billetes echando paladas de dinero en la caldera que nunca llegaba a puerto.
Entonces, bueno, eso es la historia general más o menos así. Ahora vamos a intentar hablar un poco sobre la historia de los juegos deportivos, ¿no? Que es lo más famoso de Epic, ¿no? Aunque no eran los únicos, pero sí que tuvo mucha importancia en la empresa, ¿no?
Pero sí que serían casi que los primeros, ¿no?
No. Lo primero es estrategia RPG. Y el primer gran éxito fue el Jumpman. No,
digo plataforma de los juegos games.
Ah, sí, sí. Bueno, va a ver. Había cosas de esas, ¿no? Para antes, si tú consideras el Decathlon de Activision o el Track and Field de Konami, ¿no? El Hyper Sport.
Sí, yo me refiero a que tenga Games en el nombre, tío. No me seas delicado. Mita, que era un mita.
Bueno, sí. Ah, disculpe.
Don Mauricio, castigado. Explíquele al señor del norte qué es ser un mijita.
Pues eso que... Si me fijando en los detallitos así bien pequeñitos...
Era un mijita. Venga, bro.
Ok, pues nada, entonces vamos a hablar un poco más sobre esto de los juegos deportivos, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre esto? Pues nada, se ha alargado uno de los fundadores con una muchacha, se ha ido del medio, se han quitado del medio, y con ellos se han ido unos cuantos de los programadores de allí dentro, se queda el que quedaba, que era el señor Jim Connelly, uh-huh, Connelly, en el 83, y este quiere seguir haciendo esos juegos de nicho, esos RPG estrategia. Uh-huh. Pero esta gente, para haber crecido, habían pedido dinerito, y para pedir dinerito, tuvieron que montar allí una junta de accionistas, montar todo el tinglado bien así legal, ¿no? Uh-huh. Solo que año 83 hay una empresa llamada Imagine Estados Unidos, o conocida como Electronic Arts. ¿Eh?
Era una empresa también en la que el humo salía por las ventanas y los ejecutivos quemaban billetes en las fosas nasales, como en Imagine.
Al comienzo, sí, era gente que venía de Apple, o sea que lo era un mal de usar la nariz. Tenía que usar sales porque si pasaba cerca del Steve Jobs, esas cosas ocurrían. Entonces, pues nada, aquí la junta dice: No, pues ya lo haga tu madre. Aquí lo que hay que hacer es lo que está haciendo todo el mundo. O sea, pues si tú quedas en dinero, entonces, uh-huh, dice: Vamos a ponerte a un CEO, te vamos a dar un regalito, aquí, un directo bueno. Y cogen a un muchacho que era un tal David Morse, que es muy importante porque él es el responsable de que la Amiga salga adelante, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Es un tío así muy importante. No vamos a hablar de esa parte, vamos a hablar de la parte de Epic, que es la que hay cachón de demás. Uh-huh. Entonces, este hombre es el que va a dar el giro radical a la empresa. De hecho, lo primero que hace es dice, Estrategia Simulation, ese nombre no vale para nada. Vamos a llamar un nombre nuevo ahí, potente, año 80, aquí, Torre Eiffel, para adentro, Epic. Esto es una cosa épica, como una Torre Eiffel. Entonces,
como nombre. La Torre Eiffel se va con usted a otro programa y busca qué significa.
Entonces, ahora, siguiente. Pues nada, vamos a hacer La Vida Imposible a este desgraciado. Nada de juegos de nicho, aquí juegos de que den dinerito. Plataforma, deporte, no sé qué, pues venga. Así que terminan aburriendo al Jim Connelly y el Jim Connelly se va de la empresa y se va con la otra el resto de programadores, desarrolladores de demás. Entonces,
es decir, y esto lo contamos en el otro programa, de los fundadores y de los primeros trabajadores de lo que sería el Helmet de Epic, no queda nadie. Queda un CEO que ha puesto una junta de accionistas. O sea, todo muy americano. Es que es todo tremendamente americano. La empresa que ha sido canibalizada por la junta de accionistas, que deciden hacer lo que les sale de apuntar el nabo, se pasan por la piedra a toda la gente que de verdad le había puesto cariño y corazón al proyecto. Pero sin embargo, al contrario de lo que hemos visto en las películas, aquí sale bien.
¡Sale bien! ¡Eso es locura!
Hasta que llegue la consola, pero bueno.
Sí, bueno. Entonces, año 83, Estados Unidos había tenido ese crash de videojuegos. En la California, tú levantabas las piedras y no salían cucarachas, salían programadores de videojuegos. Uh-huh. Entonces, tiene material para comprar. Entonces, el David Morse, que no es tonto, que tenía mucha influencia, que se podía decir que sería como un venture capitalist de la época. Uh-huh. Era un tío que sabía lo que estaba aconteciendo y tenía dinero. Ve que hay una empresa pequeñita llamada StarPath, que esto también lo comentamos, una empresa que hacía cosas para Atari 2600. Hacía juegos y había hecho una ampliación que era un cartucho al que tú le conectabas un lector de cassette y podías cargar juegos usando ese lector de cassette. Además, como el cartucho tenía 4K de RAM, uh-huh, los juegos se veían en una barbaridad comparado con la máquina que tenía 128 bytes de memoria, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa empresa estaba yéndose a la mierda, les daban dinero como el comer y tenía gente muy, muy, muy preparada, muy cualificada, gente con talento de verdad. Y uh-huh, coge el David Morse y dice, te compro, punto, y pelota.
Claro. Compra. Y ahora te cuenta gente talentosa que acostumbra a pelearse con limitaciones draconianas que puede trabajar cosas mucho más potentes.
Sí, porque recordemos, esto Atari 2600, 128 bytes de memoria y 2K de cartucho. Uh-huh. Y tiene unos tíos que tienen a unas máquinas, incluso la máquina más, la calculadora americana, el Apple II, uh-huh, que era 48K de memoria y una disquetera. Entonces, está gente como loco, ¿no? Entonces llega allí, estamos en otoño del año 83. Y empiezan a ver qué cosas tenían en proyecto la gente de StarPath. Y ven, uh-huh, que estaban haciendo un poco un plan de Decathlon, uh-huh, para la Atari 2600. Además, acabado de ser lanzado el Decathlon de Activision para Atari 2600, la verdad es un pelotazo. Uh-huh. Porque a pesar del crash de videojuegos y toda esta historia, Activision seguía vendiendo la Atari 2600 muy bien. Uh-huh. Y había una recreativa que la estaba liando en los recreativos, que era el Track and Field de Konami. Uh-huh. También en plan así. Entonces, están allí en una reunión de esta de brainstorming. Y alguien dice, oiga, señores, pero que el año que viene, aquí en Los Ángeles, tenemos las Olimpiadas,
va a haber una,
¿no?,
cosa que se llama Juegos Olímpicos, sí, señor.
Ah, pues, y estaban haciendo un juego así en plan de carrerita y demás, pues venga, vamos a aprovechar aquí. Entonces, empiezan aquí, pero no llaman a Corina Russell, ¿no?, para comenzar. Para comenzar no comienzan con Corina Russell, sino que dicen, aquí las cosas se hacen bien, vamos a hacer un documento de diseño, ¿no? Uh-huh. Y los tíos, primero, antes de diseñar el documento de diseño, dice uno, ocha, hay gente de dinero, vamos a intentar conseguir la licencia de los Juegos Olímpicos. Van a hablar con el Comité Olímpico Americano y dice, no, se lo vendió Atari hace unos años, cuando en Atari fumaban dinero y todas esas cosas para comprar, uh-huh, la licencia de los Juegos para el futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, hostia, ¿ahora qué hacemos? No podemos usar Olimpiada, Los Ángeles ni nada. Y dice alguien, ¡Summer Game! ¡Pues Summer Game!
¡Pues Summer Game! ¡Arcarado directamente! ¡A del tirón!
Entonces, siguiente paso, pues nada, el documento de diseño, no la Corine. Entonces, los muchachos además tienen muy claro que el juego tiene que estar antes del verano. Van a hacer un juego dividido en pequeñas pruebecitas para poder aprovechar todo y poner mucha gente a trabajar, ¿no? Uh-huh. Y hacer las pruebecitas. Y aunque no es una cosa original, lo que encontré muy importante es lo profesionalizado que estaba la industria americana a estas alturas. No estamos hablando del año 83, ¿no? Entonces, uh-huh, ellos lo del documento de diseño no era una cosa, una novedad. No, era la cosa que había que hacer, ¿no? Antes, uh-huh, de comenzar. Entonces, se reúnen unos cuantos, unos van a la biblioteca a buscar enciclopedias, libros sobre el mundo del deporte, otros van al kiosco, compran unas cuantas revistas deportivas, el marca no sirve para estas cosas, sirve para, que sirve. Para ver cómo eran las ropas actuales, cómo era la estética, ¿no?, del, uh-huh, momento, ¿no? Y luego otro grupo se va a la pista de atletismo de la universidad más cercana, allí, y empiezan a grabar con una videocámara para documentarse, ¿no? Pues venga Tito el Mood, invento eso, juntan, empieza a hacer un documento así.
Yo espero que especificara a la universidad qué es lo que iba a hacer y avisara, porque si no, imagínate que hay un señor con videocámara grabando a las chicas en la pista de atletismo. No sé, hubiera quedado un poco raro.
Años 80, estaba fumando hasta un porrito, ¿eh? Yo ya me quedo con él. Entonces, es lo mismo que lo que hizo Dynamite para el Video Olímpico, ¿eh?
Sí, idéntico, clavado, exactamente en la misma carga de trabajo, sí, señor.
Entonces, eso es, empieza a trabajar con sus puntos y eso. Entonces llega a enero, y en enero del año 84, ¿qué es lo que ocurre? Pues que Epic va a Las Vegas, al CES, al Computer Entertainment Show, a presentar que van a hacer un juego de deporte.
Aquellos años en los que el CES había dos al año, el de Las Vegas y el de Chicago.
Exactamente, entonces el primero, el de Las Vegas, que era en enero, que era el tiempo en el que es soportable la temperatura de Las Vegas, y van allí, y cuando están allí se encuentran que hay otra empresa, Square, que esa nunca vamos a hablar, a no ser que hablemos de Jed Minter, porque es siempre como Doriana, entonces no va a funcionar de ninguna forma. Uh-huh. Bueno, de hecho hablamos cuando hablamos de Jed Minter. Entonces esta empresa dice que va a ser un juego de Olimpiada y lo va a lanzar en mayo, y todo el mundo en Epi, joder.
Nos han jodido.
Tenemos que correr, así que vuelven rápido de Las Vegas y ya pues nada, ahí empieza, vienen con Manolo del Bombo marcando ritmo.
Yo te iba a decir, ¿recuerdas el capítulo de Campamento Krusty cuando están cosiendo carteras para el mercado chino y llega el Jimbo y le dice al Nelson, oye, que necesitamos tantas para no sé qué? Y Pedro, pam, 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 pam. Exactamente igual, ala, a ritmo.
No, a ritmo, látigo de vapor. Todo a tope, las altas esferas de Epi, a tope de torres, ahí todo. Ahí.
El equipo Vicentín siempre a tope.
Entonces, pues nada, para adelantarse a la competencia. Y además eso, se para todo proyecto, Impossible Mission se para, uh-huh. Vamos al mismo Sprite que el Summer Game, pero se para todo aquí, vamos a poner a un grupito en cada minijuego, ¿no?
Es decir, dos programadores y un grafista por minijuego, directamente, del tirón.
Directamente.
A hierro.
Y se nota mucho en la versión de Commodore 64, ¿por qué? Porque hay niveles que la pantalla está en el modo de tiles y hay niveles en que la pantalla está en el modo bitmap. Y en realidad tú estás viendo prácticamente lo mismo, el mismo muñequito, las mismas cosas. Entonces,
claro, ahí es cuando uno puede ver que en realidad no es que hubiese un motor que han ido adaptando por las pruebas, sino que cada prueba está hecha por su padre y por su madre prácticamente desde cero.
Y salves el que pueda, que termine antes que los de Square en mayo, ¿no? Entonces, uh-huh. Un ritmo súper loco en una empresa que ya tenía un ritmo hasta arriba, uh-huh. Donde Chema, la historia de cómo se desestresaba el pueblo es tremendo. O sea, encontré dos artículos en dos revistas americanas, uh-huh. Como Commodore User, no sé qué, del año 87, no sé qué, donde cuentan las historias y la gente se ponía a jugar al póker como si fuera el Mainland con sus millones o el Subneimar este. Entonces, los tíos estaban tan colgados que cuando uno se estresaba mucho, se bajaba al patio y empezaba a correr hasta caer muerto de cansancio. Y tenía unas barbacoas súper locas que les montaban donde no había carne, pero alcohol había todo lo que querían. Entonces eran unas bebecoas famosas. Y luego, en la parte de atrás del patio, tenían una pista donde jugaban al baloncesto, pero en plan súper picado, como si fuera allí la copa del campeonato del mundo, no sé qué, baloncesto, béisbol, rugby, fútbol americano. Y que nadie terminaba ninguno de esos partidos enteros, ¿no? Algunos quebraban por ahí. Entonces, era un nivel tan loco, Chema, uh-huh. Que uno de los programadores, ahí en ese grupo de macacos alfa, el que hacía las pruebas de natación, decidió abandonar porque era incapaz de encontrar un error que encontraba en el juego, que empezaba el nadador a nadar, se salía de la pista, empezaba a nadar allí en el cemento, el nadador, y aquello no paraba, uh-huh. Y el tío estaba súper estresado, que había que terminar eso, el tío de alta, me voy, pum, y se fue a una comuna de esta perdida y nunca más se supo.
Vale.
Entonces, bueno, la cosa es que consigue, Epic llega a mayo, antes que Square, de hecho el Square iban con atraso y tarde y el juego sale de ellos por septiembre, octubre, o sea, mucho más por web.
Tanto corre para, entonces, es que todo... esto es clásico también,
Entonces, solo que claro, ¿qué ocurre? Porque el juego oficial de Atari fue una puta mierda, pero una puta mierda para Atari 2600, que era de llorar. Uh-huh. Lo que había era este juego que lo estaba petando todo, que estaba bien hecho, dentro de lo que cabe, con lo que esto vendió, pero vamos, a expuertas, ¿no? A expuertas. Uh-huh. Y hay una anécdota súper divertida, porque los más jóvenes no se acuerdan de esto, pero en los Juegos de Los Ángeles, la Unión Soviética y los países
aliados los boicotearon.
Boicotearon y no fueron allí. Entonces la gente de Epic, para crear una campaña publicitaria, mandaron al consulado de la Rusia, allí en Washington, le mandaron los discos de juego en Commodore 64. Dice, ya que no van a poder, pues por lo menos sí pueden jugar a las Olimpiadas. y el consulado le responde, lo siento, nosotros no tenemos Commodore 64, solo tenemos Atari. ¡Y se lo mandaron para nadie! Y los rusos quieren Commodore. Muy bien, ¿goste?
Total, entonces, que esto pelotazo tremendo, dice, aquí hay dinero, aquí hay que seguir tirando.
Sí, pero las cosas, gracias al juego, sale en mayo, ganan mucho dinero en el verano, pero cuando empiezan a revisar cómo ha ido todo es ya por septiembre, octubre. Uh-huh. Y entonces dice, esto, pues ahora habría que hacer uno de juegos de invierno. Pero dice alguien que pensaba dentro de la empresa, no, joder, si nos ponemos a hacer el juego de invierno va a salir en primavera, cuando ni hay nieve ni nada. Uh-huh. Así que, como además, como tuvimos que cortar prueba, el documento dice, está todavía ahí, podemos hacer una segunda parte, un Summer Game 2, uh-huh, que eso va a funcionar igual de bien. Así que además usan ya aquí, empiezan ya a usar tácticas de empresas grandes, como que, pues, vamos a buscar a una empresa para subcontratar, para que no haga el juego, uh-huh, nosotros le mandamos el diseño, y además le mandamos un producto latiguero para que aquello vaya bien.
Para que se encargue de que ellos salga como tiene que ir.
Y nada, otro pelotazo, Shema. Llega esa primaverita del año 85 y está el Summer Game 2, que sigue sorprendiendo a la gente porque es novedoso, trae pruebas diferentes, trae asalto a caballo. Además, esta vez nada más que había un grafista dentro de la empresa, con lo que el juego tenía un estilo más definido, más homogéneo. Uh-huh. Hay deportistas de color, en las carreras hay deportistas que van en blanco, que son negros. Uh-huh. O sea, que le da una cosa, le da una alegría que no tenía el original, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nada, a mí también, ¿no? Y entonces aquello...
Ahora dice, ahora sí que hay tiempo para Navidades, vamos a preparar ya el de los Juegos de Invierno, ¿no?
Exactamente, entonces para Navidad de ese año está el de Juegos de Invierno, que hacen la misma técnica, solo que ahora cogen a otra empresa para hacer ese juego. Uh-huh. Y le dan eso, documento de diseño, productor latiguero, para cumplir plazo. Y pronto, y ahí para las Navidades tienen sus juegos navideños, que son un super pelotazo. De hecho, a nosotros a CPC nos llega primero el Winter Game, uh-huh, que el Summer Game. O sea, porque fue el que más nos llega por...
Por eso siempre tenía yo la sensación de que era anterior al otro, claro.
Pero los originales son los de verano, uh-huh, de hecho son bien, bien antiguos, y el invierno es el último, ¿no? Entonces, uh-huh, aquí ya, esto ya somos los remidas. Todo lo que tocamos se convierte en oro, tío. Palabrita del niño Jesús, del niño Jesús. Uh-huh. Entonces,
entonces empiezan las ideacas, que esto es lo que ya empieza, ya empieza la ruina. La ruina es cuando tiene dinero para que va y empieza la gente a estar inspirada por sustancias extrañas y tiene la ideaca. Primera ideaca, alguien pilla una revista y ve escocerse en kilt. Recuerda que no es falda, es kilt. Lanzando tronco. Se encuentra luchadores de sumo. Se encuentra deporte raro y dice, he tenido una revelación, he tenido una diaca.
Los huevos mundiales. Entonces, pues nada, eso. Solo que tú ya sabes. Tú sabes ese conocimiento de geografía de fuera de los Estados Unidos, de los norteamericanos. O sea, nulo, ¿no? O sea, todavía, a día de hoy, alguien se pregunta cuál es ese deporte nacional alemán, donde la gente se usa unos esquí de hielo y se pone a saltabarriles.
Sí, es muy, conocido, es el Sturgenbachen, sí, el Handelplanter.
Pues eso, ¿no? El Sturgenbachen y eso, pero bueno, vende. Y la otra idea acá, va otro por allí, estamos allí por Malibú, paseando con la parienta, y están allí los niñates estos, que se ven siempre las películas de Malibú, el carajote con el patinete, el otro con la
Berlequín. Ojo, cuidado, finales de los 70, principios de los 80, ojo, cuidado con el chaval de la BMX y del patinete, que lo más normal es que sea un punky chungo metido en una banda chunga, ¿eh? Sobre todo si estás por la zona de Los Ángeles. Bueno, ojo, pero cuidado. Es más, señores oyentes, si ustedes quieren profundizar en el tema, léanse el... ¿cómo se llama el libro? The Patitis Tab and Under Stories, la biografía oficial de NoFX. Que la parte en la que empieza a contar las historias de bandas, eran directamente bandas delincuentes, y empieza a contar que si la banda de los suicidas, no sé qué, cosa más chunga. O sea, ojo, cuidado, tú hoy ve al chaval con la BMX y te dan ganas de darle una colleja y quitársela y robársela, pero ojo, cuidado, los 80, quitarle la BMX con el patinete a uno de estos, ¿eh?
Bueno, pues eso, está allí con la pariente y la pariente dice, oye, pues esto podría ser uno así de juegos radicales, ¿no? Esto, y dice, hostia, el Rat Game. Llega allí, Rat Game, pero todo el mundo dice, Rat Game, eso no funciona. A ver, que alguien piense algo bueno, hombre, California Game. Entonces, además, estos dos juegos tienen una cosa muy divertida. Uh-huh. Epic, para hacer más cajas, se va a visitar empresas y le dice, usacho, podemos poner aquí un loguito de publicidad legal, ¿entienden ustedes? Entonces, una Continental Airlines le pone publicidad en el World Game. Cada uh-huh. vez que aparece el texto ese, en la versión de Commodore aparece Continental Airlines, te lleva a todo el mundo, bla, bla, bla. Y en el California Game, pues todo allí, todas las marcas, está Santa
Cruz, San no sé qué, San Chucuchú, Casio para el reloj. O sea, fueron a pedir dinero a todo el que podía. Dame dinerito y te meto aquí, hombre, un lobito. Entonces, pues nada, eso funciona bien. De hecho, funciona muy bien. El Walker me lo compré yo y el California Game, el Cotorra, el Peluca se lo compró. Ese era el pijo del grupo, era el sincero del grupo. Pues entonces...
Vamos, que llega un momento en el que ahora sí que sí dice: bueno, ahora compramos la licencia. Ahora hacemos juego con licencia oficial.
Licencia oficial. Y entonces, eso llega el año 87, Seúl es al año siguiente y la otra que era la de Canadá, ¿no? Creo que era. No me acuerdo ya ahora. Llega allí al comité americano y dice, queremos la licencia. Y es los juegos estos que van a salir, que son de Games Winter Edition y de Games Summer Edition. Esos son con licencia oficial del Comité Olímpico Americano. Uh-huh. Que es más barato que el Comité Olímpico. Entonces, claro, ahí ya va con licencia, pero ya hay año 87, aquí ya hay dinero para quemar, ¿no? Entonces ven que lo que está realmente siendo el gran éxito en el país está siendo la NES. Uh-huh. En Japón también la está liando. Entonces ellos dicen, si Nintendo, que una compañía que hacía baraja de cartas, puede hacer una consola, aquí...
Nosotros que somos americanos y que vamos a tope, hombre, y que tenemos dinero aquí para las puertas, pues nos vamos a hacer la consola. La consola la vamos a llamar la Epic Handy.
Epic Manecilla, porque era para llevar en la mano y eso. Y
don Mauricio, no pensé a guarrito con don Mauricio.
Ok, bueno, al final conocemos como la Atari Inc. También hablamos en aquel programa porque ocurre esa historia, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso se convierte en el mayor agujero de dinero de la historia. Eso es quemar dinero hasta que la empresa quebra, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Bueno, todo ello además perjudicado porque Epi en realidad había sido una empresa muy avanzada tecnológicamente, uh-huh. pero que ya se había quedado detrás. Lo que era avanzado en el año 83, 84, 85, en el 87, en el mercado americano, que ya era 16-bit y principalmente PC, uh-huh. el armatoste ese del Commodore 64 no servía para nada, se había quedado súper obsoleto, ¿no? Y ni siquiera los jugones ahora eran NES totalmente. El uh-huh. Johnny Melamo típico allí, él no quería una cosa que era una disquetera súper lenta que tiene que llevarse un cuarto de hora para cargar un juego, él quería poner la NES, poner el cartucho, encender y ¡pum! Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Bajón de ingreso a nivel brutísimo, ¿no? Porque hemos dicho que en el 87 en Estados Unidos, no en Europa, en Estados Unidos, los 8000 se puede considerar que mueren todos. Uh-huh. Mueren todos a nivel comercial. O sea, están ahí, pero ya es una cosa a un nivel muy, muy residual. Y todo el mundo salta al PC porque todas las empresas compraban PC. Y para tener en casa, vamos a tener lo que tenemos en la empresa, que es lo que le va a servir para trabajar a estos muchachos del futuro. Uh-huh. Entonces. Otro factor también que fue muy decisivo es que en realidad el personal se estaba ya empezando a cansar de tanto minijuego deportivo, porque al final era un poco lo típico, no hicieron mucho, no sé cuántas pruebas de correr, los 100 metros, los 1500, el salto, el no sé cuánto, esto parecía al final lo mismo. Uh-huh. Incluso aunque Epi no era culpable de eso, Epi había hecho patinete, equitación, había hecho cosas divertidas, diferentes, ¿no? El salto de los barriles ese, loco y eso. Uh-huh. Entonces, pero le pegaba, es como ocurrió cuando el crash primero de los videojuegos. No era la culpa de Atari, era la culpa de todo lo que había en el entorno de Atari. Uh-huh. O sea, aquí era todo lo mismo, toda la culpa. Hay mucho software de baja calidad, ¿no? Había llegado el Army Mobile a Estados Unidos. Eso ya la gente.
Por la gente de Bontai. Por la gente de Bontai, sí, sé yo. A través de Ocean, efectivamente.
Ahí va.
La portada más fea del Army Bob de la historia. Army Bob es un juego que tiene 3-4 portadas, señores y señores. No se lo olvide. Tiene 3-4 portadas. La portada más fea, la del mercado americano. Total. A Epic se le junta una tormenta perfecta. Es decir, baja a nivel comercial lo que sería las ventas de Commodore 64. No se adaptan a lo que estaba demandando el mercado. Y además han quemado dinero a expuertas de una manera salvaje en intentar sacar una consola propia portátil que al final, como contábamos, acabará la tecnología incluida lo que sería la Atari Lynx, por supuesto, no en Epic, en lo que sería esa Atari tramielística
efectivamente. Okay, entonces,
total, pues bueno, aquí en España, para hablar de la llegada de estos juegos habría que hablar de la empresa madre de Herbe, habría que hablar de, como decía aquello, no. Fuera broma, habría que hablar de Joe Gold y de C3O y de Joe Brown, pero hemos hablado mucho ya de esta gente. Así que, total.
Esto le de siempre.
Joe Gold tenía clarísimo. Joe Gold se nace con la idea de traer software americano a Europa, que como hemos hablado muchas veces, era además software fácil de adaptar a los ordenadores europeos, y que además, como los americanos mataban mosca a cañonazo, eran juegos que por norma general, con un proceso de optimización, casaban bien incluso con las cintas europeas, a pesar del coñazo de la multicarga en algunos, etcétera, etcétera, pero bueno, no era a lo mejor tan bestia. Total, que Cetresol ve que esto están vendiendo partes y dice, Don Epic, oiga, don usted, yo quiero vender eso aquí en Europa.
Sí, además, bueno, como he dicho, en realidad Cetresol compraba las versiones de Commodore 64, uh-huh, de juegos realmente ya unos añitos, no iban siempre al último juego porque así eran, tenían más garantía de que iban a poderlo convertir a cinta. Uh-huh. De las versiones Commodore 64 pagarían algunos royalties a pesar de convertirlas, pero de las que hacían ellos nuevas, las de Spectrum y Astra, que eran realmente las que daban mucho más dinero, uh-huh, seguramente pagarían muy pocos royalties o casi ningún royalty, si podían. Uh-huh. Entonces, ellos compraban muy barato las versiones Commodore 64 y sacaban mucho dinero las versiones de CPC. Entonces, en esta época hemos hecho esa historia, ¿no? Que Usgold decía, Ocean, si tú quieres que esté mejor, tú me haces estas conversiones, que yo no tengo agente aquí, no tenemos, uh-huh, Artistes todavía, tú me haces estas conversiones. Y Ocean no quería meter a sus grupos principales, sino que ponía los macacos que tenía por ahí. Entonces, normalmente, ¿quién caía? No, lo bueno de esta época es que todavía, como había que tener la versión de Astra y Spectrum al mismo tiempo, uh-huh, pues se lo ponían a una versión a una empresa y otra versión a otra empresa. Lo que pasa es que en CPC no suele salir a caer la gente de Choice.
O
la gente de Tech. Que si la gente tenía Scroll, pues el juego tenía Scroll, pues ya era una desgracia. Pero había otra compañía muy pequeñita, que, uh-huh, está desde los albores, está desde el año 82 hasta el 90, trabajando, que es una empresa muy poco conocida, que se llama Sentien Software. Uh-huh. Hemos hablado muy poco, porque no hay muy poca información, cuando hablamos del Taipan, uh-huh, y que está muy interesante todavía entendernos quién eran los jefes o dejaban de ser los jefes, porque el Taipan tenía unas personas que no eran realmente del grupo original, pero, uh-huh, sí, parece que algunos de ellos son. Lo tenemos ahí en busca y captura, hemos encontrado algunos enlaces que podemos intentar contactar con ellos, y nos interesa mucho tener información de esta gente de primera mano, porque es un poco como el caso de este hombre, el que hizo el Titude Fox,
Charles Goodwin,
que es una persona que está desde el comienzo hasta el final, ¿no? Uh-huh. Entonces será muy interesante que podamos con estos dos por banda, porque en realidad no hay mucha información, son gente que ha hecho cosas que eso, empezó haciendo juegos para conversiones de Activision de consola a Spectrum, uh-huh, de Activision de VSS a Spectrum, y terminaron haciendo cosas como el Guerrilla War o el Artura para Gremlin, uh-huh, y lo hicieron los Summer Games y el War Games, son de ellos, el California era Choice, no vimos, California era Choice, el War Game es Choice, entonces es una gente de ciertas garantías, pero sería muy interesante conocer su historia.
Vale. Bueno,
pues
seguiremos explorando esa vía. Don Paricio, vamos, lleva una hora cascando, puro con el nivel técnico, entonces.
Vamos a acabar. Entonces, nada, ok. Esto es como tiene que ser un juego de CPC, Chema, básicamente. O sea, es una gente muy profesional, no muy, uh-huh, conocida, programa muy correcto, no hace ninguna magia, no va a hacer magia, pero si el CPC tiene alguna cosa que a ellos les ayuda, uh-huh, para simplificar su trabajo, le van a hacer uso, ¿no? En el caso del juego de hoy, esa característica es el uso de interrupciones del Gate Array, que les permite a ellos hacer que cambios de colores, para en las pantallas en modo 1 tiene más de 4 colores, uh-huh, que se agradece mucho, o cambios de modo para las zonas de texto o zonas que necesiten más definición están en modo 1, y las zonas que necesitan más colores y de menos definición en modo 0. O sea, nada complicado del otro mundo, uh-huh, un par de O, pero que queda muy elegante y da un toque muy profesional. Uh-huh. Los juegos en realidad son juegos así tempranos, porque hay gente que venía del comienzo, que no, por lo menos en esos primeros juegos no se ve ninguna evolución. Si ya vemos, el Taipan tenía algunas cosillas así, pero ya veremos si nos traen el Guerrilla War a la altura y vemos que hay alguna cosa por ahí. Uh-huh. Pero es más gente profesional que gente mágica, ¿no? Entonces el juego, como eran minijuegos, cada mini prueba la hacen de forma independiente, no se comparte nada, lo único que se comparte es la rutina de carga. Uh-huh. Y dependiendo del número de animaciones que tenga el nivel, por ejemplo, si es el salto de esquí, pues caben como tres veces el juego dentro de la memoria está sobrada, ellos no hacen doble buffer ni nada, porque nada más que es un spray en movimiento, con lo que esperas a las electrones y pinta, uh-huh, no te coge el raster, no te coge nada, ¿no? Y las pruebas de patinaje, que tienen muchas animaciones, pues así está a tope la memoria, pero no hay nada, no hay un doble buffer, no hay un nada especial, ¿no? Uh-huh. Eso, gente profesional que conoce el CPC, lo poco que conoce, sabe usarlo cuando le interese y cuando no, y punto. Y ya está.
Y precisamente eso, por usar esos detallitos de calidad, hacía que destacaran sobre otras empresas que a lo mejor sí que hacían las cosas un poquito más correctas, pero no destacaba tanto.
O no las hacían correctas, no hacían el FX bálsamo de Estela Prats.
O directamente le metió la mata. Bueno, pues nada, Don Mauricio, muchísimas gracias nuevamente. Otra semana que se va el posca la hora. Muchísimas gracias por haber sacado el pozo de ignorancia.
El próximo.
Eso dices tú, verás tú cuando yo vuelva de Barcelona. Se va, el guión.
Chiquillo, ya está. No, hablamos
ahora
mismo. Tira el pulso y ya.
Señores, señores, Don Mauricio queda mutado para que no haga spoiler. ¡Seguimos! Pues vamos a dar el finiquito a este podcast, como viene siendo habitual por estos lares, como saben de memoria, leyendo vuestro comentario, claro que sí. Ya sabéis que tenéis la vía de contacto habitual, tenéis los comentarios de YouTube, los de iVoox, el correo electrónico, y como siempre, se os leerá todo a todos. Y vamos a empezar, como viene siendo habitual, por iVoox, episodio 273. Tenemos al amigo Juan Masón Miguel, que comenta: mucho vicio con ambos juegos. El Fighter Pilot de una TDK con varios juegos más. Año me tiré con la melodía en la cabeza hasta que un día encontré el vídeo del juego que era. Mira, ni tan mal. Al menos te quitaste las piritas de encima. Don Josef Ebre, que comenta: muy guay este programa. El Fighter Pilot no lo conocía y para ser de la primera época está muy bien. El Winter Game, así como el World Game, los tuve y tengo muy buenos recuerdos de ambos. Álvaro se ha explicado muy bien y ojalá repita. He ido a buscar su artículo sobre el Astra que ha comentado en Hot Down y lo recomiendo. Y yo además recomiendo los demás, porque este hombre todo lo que escribe está que te cagas. Don José Manuel Garrote, que comenta: buen programa, gran invitado. Se nota que gente de bien y un comunicador. El Fighter Pilot también lo tuve, también sin instrucciones, pero yo no tuve su paciencia y lo abandoné. Bueno, ni tan mal. Don Fran Pulido, que comenta: interesante programa, no como el anterior. Y yo, deja de echarte tierra encima a ti mismo, pisita. El Winter Game me lo compré en la época y es uno de los que aún conservo en cinta. Lo puse hace mucho en la máquina real y era tal y como lo recordaba. Divertido y jugable, en mi opinión. Gracias de nuevo, Chema, por tu labor. Gracias a ti por estar ahí, una sobra más, siempre. Seguimos en iVoox. Posposca 272, tenemos la amiga Josef Ferrer, que comenta: genial, Posposca. Muy entretenida la historia detrás del Vixen y sobre todo interesante la de Jason. Ni la menor sospecha tenía que detrás del Escape estaba el motor Tubing. He probado el Escape y no se me da mal del todo, aunque el control es un pelín complicado, sobre todo en el movimiento en diagonal. Don José Manuel Garrote, que comenta: ¿para cuándo el juego de robar papaya? El programa muy interesante, gracias. Y Mauri, cuídate. Spoiler, ya has visto de que este hombre está mejor ahora. Don Stromberg, que comenta: hola, qué buena la historia de la chica de las portadas de Vixen, con sesiones de captura de movimiento y todo. El juego no lo tuve, pero recuerdo la carátula de las páginas de publicidad. ¿Cómo no? Saludo. Menudo Simber, ya te digo. Don Fran Pulido, que comenta: ole, qué grande el Mauri, qué ilusión y que no, que comente los juegos llevados por un servidor, sobre todo el Vixen, que lo elegí porque él lo pidió, jajaja. Ja. Y gracias, Chema, por hacernos la vida de los cepeceros más llevadera, sobre todo cuando nos asoman las canas, las calvas y los reumas. De eso entiendo bastante. Abrazo grande a los dos. Don Mauricio, que contesta: que abrazo grande, Frank, y disculpa el atraso tan grande, pero últimamente estoy fatal, y yo añado, desde que nació. Y Don Fran Pulido, que le dice: gracias, Mauri, no pasa nada, muchacho, el atraso y el retraso siempre presente en nuestras vidas. ¿Ves tú? Es ya el eslogan. Ya no es la casa del CPC, ahora es la casa del retraso, claro. Vámonos a YouTube, episodio 273, tenemos al amigo Alberto Mejía, que comenta: pues estupendo programa, aunque el Fighter Pilot es un meh para mí, como casi todos los simuladores de la época. Winter Game es un juegazo. Y lo de Alemania con las cosas de guerra y esvástica y nazi, estela. A veces es un construir la casa por el tejado. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que a veces se la pillan tanto con papel de fumar que se acaban haciendo daño. Don Pistacho Atómico, que comenta: programa especial con Álvaro Corazón Rural. ¿Cómo se resiste a decir nunca mi nombre? Jajaja, ja, ja, tu amigo. Fighter Pilot lo tuve original con el pack de Sola Million y lo jugué mil veces, pero nunca conseguí pilotar demasiado bien. Y agradecí cuando llegó a la recreativa el Afterburner. Al menos era mejor que el Infiltrato, con el que si metías la pata en cualquier cosa te la pegabas al instante. Fighter Pilot sirvió para ampliar mi horizonte y ve que entre tanto videojuego arcade había también un simulador hardcore con más complejidad. Winter Game era precioso, qué graficazo y qué variedad. Era lo que tenía que haber abundado más en el Astra, en vez de portaco descolorido del espectro. Y por supuesto, podía competir con mi hermano. Incluso cuando fracasabas te reía al ver el esquiador pegándosela de forma tan cómica o a la chica del patinaje artístico cayéndose de culo. Pues sí, eran dos clásicos que había que comentar en el podcast. Y a ver cuando repite el invitado con otros dos clásicos. A lo que yo añado a eso, que cuando Don Álvaro quiera. Claro que sí, esta es su casa. Gran persona, mejor tipo. Don Ostrogonos, que comenta: el Fighter Pilot es otro recuerdo desbloqueado. Muchas tardes, porque fue de los primeros que aterrizaron en mi casa sin factura ni nada. ¡Oh, ya que es parro! Ni idea de cómo se fueron sacando los controles y lo que hacer. Demasiado tiempo libre. Y además, de verdad, tío, ya te lo digo yo. Don Singleton John, que comenta: yo tenía un amigo que al Fighter Pilot lo llamaba Fighter Pilot. ¡Oh! Y era el nombre correcto cuando jugábamos de pequeño ese juego, que era complicadete. Todavía con el fail, ¿eh? Sí, señor. Don V. Colino, que comenta: discrepo con el invitado sobre que un temazo destacado del acto de CPC es el de 750 Grand Prix y que no haya incluido en la lista el Grand Defector. Lo del Defector no se lo perdono a nadie. Eso está claro. Seguimos en YouTube. Posca 272, tenemos a mi amigo Ostrogonov, que comenta: una jamelga con un látigo vendiendo revistas como churro. ¿Quién lo iba a decir? Te has dado tu cuenta, ¿eh? No se ha notado. Don Carlos Ibañez Peregrín, que dice que gracias. Pues gracias a usted, caballero, por pasarse siempre. Don Singleton John, que comenta: que di la vuelta del posca, cuídense mucho y no nos dejéis en estos momentos de risa y cultura. Pues se intentará, don Singleton John, pero se acercan las vacaciones de verano, yo aviso ya. Don Respergo, que comenta: buen dato ese de las chicas de Página 3. Habría que ojear un poco la revista para encontrar joyas ocultas. No había cogido mucho, don Respergo. Si era coger el periódico, levantaba la primera página, ¡bum! Tenía la señora ya delante ahí, mirándote. Don Alberto Mejía, que comenta: gracias por el post-posca, caballero. Hacen que lo dé aburrido, emocionante e interesante. Y del estrés el relá. Don Mauricio, que desee y hable con su mujer para que le dé medicina de sus papayas, que eso siempre... Yo, pero vaya pante sinvergüenza. Está revolucionado con el Vixen, ¿eh? Y Chema, vaya misterio, nos ha dejado con los tres proyectos de Don Mauricio. ¡Spoiler! ¡Spoiler! Ahora tenemos proyecto secreto número 4, aunque eso es corto. Don Leiva, que comenta: gran programa, Chema. Don Mauricio, que se desagripe tropical y cuidado con esas papayas. Don Mauricio se envía. Don Gube Colino, que comenta: ¿pero qué FP ha estudiado Don Mauricio para saber tanto de todo? ¿Son ustedes unos cracks de la TACPC? A lo que Don Mauricio le contesta: más bien la pregunta debería ser otra, que de otras cosas fundamentales el macaco ha prescindido para tener la cabeza llena con esas historias. Efectivamente, lo extraño es que con todo lo que controla Don Mauricio de la TACPC siga siendo un adulto funcional. Pues bueno, familia, esto es lo que han dado de sí los comentarios. Si esto lo están oyendo ustedes antes del domingo de esta semana, ya os aviso de que no va a haber programa porque me pilla en Barcelona, en Retro Barcelona. Paso con ustedes a saludar, llevaré pegatina. Y nada, nos vemos a la de ya. Además, el próximo podcast creo que va a ser corto, no, lo siguiente. ¡Un abrazo!